La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Nos estamos encontrando gente de todo tipo, empresarios, voluntarios, trabajadores, gente que viene a echar una mano hoy aquí. Y entre pues estas personas vamos a saludar y hablar con algunas que tenemos aquí con nosotros en un momento. Pero antes, puesto que estamos en su casa, saludemos a José Luis García Martín, o responsable en este momento, no su casa, una casa tan grande ya la quisiera él, pero responsable concejal de Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones y Distrito Este Alcosa, bueno, y más asuntos que tiene responsabilidad. José Luis García Martín, buenos días.
Buenos días.
Cuéntele a los andaluces este espacio en el que estamos, este teatro, hogar, Virgen de los Reyes, ¿qué misión tiene?
Bueno, pues el Hogar Virgen de los Reyes es un espacio, como tú has dicho, compañero, maravilloso, que está abierto a toda la ciudadanía de Sevilla. He visto el patio que tenemos, el jardín, el teatro, y es el hogar de todos los sevillanos respecto a los derechos sociales. Es la casa de los derechos sociales, es la casa de los servicios sociales, son los servicios centrales que atienden, en este caso, a todos los sevillanos que tienen o les hace falta esa ayuda, que buscan una ilusión, buscan una esperanza, buscan una luz. Pues aquí intentamos transmitir esa ilusión, esa esperanza y esa luz.
Pero aparte del día de hoy, que hay mucha vida, porque hay gente por todos lados, camiones que llegan, que se descargan, tal. Hay vida aquí también, hay actividad en esta
Muchísima
casa.
Actividad. Aquí tenemos desde talleres de mayores, tenemos un centro de día para menores en riesgo de exclusión social, tenemos un centro para mayores con Alzheimer, tenemos un centro de día para mayores, en este caso, con alguna discapacidad, tenemos un centro de jóvenes discapacitados, tenemos un teatro donde se hacen temas sociales, tenemos una escuela de teatro para personas sin hogar. Es decir, ya ves que esto tiene una amplitud y una cabida enorme, y hoy tenemos a Canal Sur y a ti con la radio.
Y además no solo eso, asistir también el tipo de necesidades básicas, sino también culturales, por lo que me estás contando.
Muchísimas actividades culturales.
Bueno, pues gracias por acogernos aquí. Voy a seguir hablando con las personas que están pasando, que son muchas, para ayudar en esta campaña que ha iniciado Iniciativa de Coca-Cola y estamos descubriendo muchas cosas más.
Muchísimas gracias.
Concejal, muchas gracias. Ya sabéis a quién tenéis que dirigiros si ocurre algo, si se va la luz.
Aquí también.
Gracias, concejal, por estar con nosotros. Bueno, vamos a varios aspectos que vamos a tocar. Por una parte, con María Rámila, que es CEO y cofundadora de Matundi, que es una empresa de frutas, también de verdura, ¿o solo de frutas?
Sí, somos una frutería online, pero nuestro negocio principal es fruta en la oficina.
Fruta en la oficina.
Sí.
¿Y eso, en qué consiste?
Bueno, pues las empresas que quieren apostar por prácticas saludables en el puesto de trabajo nos llaman y nos dicen, mira, tenemos 100 empleados y nos gustaría que nos sirvierais fruta dos veces a la semana. Uh-huh. Entonces, bueno, llevamos fruta de fácil consumo y bueno, pues creamos un córner saludable donde los empleados acuden para coger esa pieza de fruta. En lugar de comprarse la palmera de chocolate en el vending,
sí,
pues un plátano, una mandarina.
Uh-huh. ¿Y funciona?
Funciona.
Pero la misión que tenéis hoy o el por qué estáis aquí con nosotros, ¿cuál es?
Bueno, pues apoyar a Coca-Cola, a la Escuela de Hostelería, en esta labor que hacen de almuerzos solidarios. Ya es nuestro tercer año colaborando y bueno, hemos aportado el postre, que hemos aportado 800 plátanos para esta familia.
Uh-huh. Bueno, pues nada, gracias por la ayuda que prestáis a los demás en esta campaña. ¿Hacéis también alguna colaboración durante el año de tipo solidario?
Bueno, estamos en las carreras del IMD y luego a nivel particular sí que hacemos. Hemos estado ahora con la Dana, hemos mandado dos camiones de fruta y verdura
a Valencia.
La Dana. Sí.
Es una empresa de ¿cuántos años lleváis en Matundi?
Matundi es pequeñito, Matundi lleva 4 años, pero la empresa matriz lleva más de 50.
Más de 50.
Bueno, sí.
Pues os deseamos lo mejor y agradeceros que también contribuyáis en este ambiente solidario, que no solo es la Navidad, fiesta, derroche, compra, sino también solidaridad. Gracias por estar con nosotros, María.
Muchísimas Ramírez. Gracias a vosotros.
Vamos a saludar a Isaac Flores, que es director de City Sciencing, que es el bus de la ilusión, le llamáis así, el autobús de las dos alturas, que vemos en todas las ciudades europeas. No sé si habéis trascendido algo más. y que está aquí, creo que lo tenéis en la puerta, ¿no? En la puerta del lugar donde estamos. Si vienen por aquí lo van a ver. Bueno, buenos días, Isa.
Muy buenos días.
¿Cuál es vuestra participación aquí, o vuestro cometido?
En primer lugar, quiero certificar que Matundi hace un trabajo espectacular. Somos clientes de ellos hace ya varios años.
También de la empresa que quiere que sus trabajadores...
Exactamente, que sus trabajadores puedan desayunar de una manera saludable. Y de verdad que lo hacen muy, muy bien. Así que desde aquí felicitarlos porque de verdad hacen un trabajo espectacular. Y una calidad, como digo, inmejorable. El bus de la ilusión, y hoy porque estamos aquí, también aprovechar para felicitar y agradecer a Coca-Cola que hagan este tipo de iniciativas. De verdad que es muy necesario y sobre todo en estas fechas tan difíciles a veces o tan ilusionantes en otras ocasiones como son las Navidades y que se puedan ayudar a esas familias que no puedan tener algo que poder comer o cenar, pues de verdad que todo... lo que podamos ayudar en ello para poder conseguirlo, de verdad que ahí estaremos nosotros. Hemos aportado entre 15 y 20 personas que están aquí hoy desde las 8 de la mañana hasta la hora que haga falta de voluntarios. También hemos traído nuestro bus de la ilusión en el cual daremos muchos regalos y también daremos algún paseo para las personas que quieran conocer Sevilla hoy, pues también daremos un paseo con ese bus de la ilusión. Y como digo, donde podamos estar y podamos aportar un granito de arena para que esos niños o esas familias que no puedan tener ilusión en esta fecha, ahí estaremos nosotros.
Pero, ¿cuántos años lleváis con la empresa?
Nosotros con la empresa llevamos desde el año 92. La marca se fundó en el año 99, lo que es City Sightseeing. Y la marca, por decirlo de alguna manera, del bus de la ilusión, pues este es el octavo año que hacemos esta campaña solidaria. Sí. Que, como digo, cada año intentamos ayudar, colaboramos con ciertas asociaciones que lleguen a niños, que lleguen a familias desfavorecidas, etcétera, etcétera. Y este año... si hemos llegado a un acuerdo con Cáritas y todo lo que se recauda cuesta 5 euros el bus, también aprovecho para deciros 4, 5, 6 de la tarde desde Torre del Oro, todo lo que se vaya a recaudar va destinado a Cáritas para ayudar a las familias que lo han pasado tan mal en la dichosa tragedia que hemos tenido de la Dana en el pasado mes de octubre.
Oye, pero ahora cuéntanos, porque mucha gente no lo sabrá, habrá utilizado vuestros autobuses o en muchas partes de ciudades o del mundo, y eso nace en el 92 en Sevilla, supongo eso, que de cara a la Expo 92.
Era la manera de unir el centro de Sevilla con la Expo o unir la Expo con el centro de Sevilla. Eso fue un poco como el inicio de nuestra empresa, con nuestro fundador, el presidente Enrique Ibarra. Y como digo, desde el año 99, pues empezamos
a desarrollar. ¿Y la empresa sigue desarrollándose? ¿Sigue siendo la primera que se fundó? ¿Han venido fondos de inversión?
Sigue siendo de Enrique Ibarra y familia. Y estamos ya en 119 ciudades en el mundo. Ya no solo en Europa, estamos en los 5 continentes, en más de 35 países y, como digo, en 119 ciudades.
¿Y funciona?
Y funciona. Muchísimo trabajo detrás. Hay un equipo humano que desde aquí también agradezco que ha hecho posible que estemos en tantísimas ciudades. Si no hubiera sido por ese equipo, ya no solo las 500 personas que hay en España, sino por las más de 4.000 personas que tenemos trabajando en el mundo, si no fuese por ese equipo humano sería imposible estar donde estamos.
Vosotros tenéis mucha responsabilidad porque vosotros enseñáis la ciudad. Lo que decís vosotros a gente que viene, porque tienen como referente el paseo en el bus porque ya me entero de dónde está la ciudad.
Exactamente. Y además con ese nuevo viajero, que son viajeros que suelen viajar a muchos destinos y pocos días, que es un poco la nueva forma de viajar, somos una herramienta muy útil porque de una manera rápida hablamos de una hora y media aproximadamente, sí. Pues se puede llevar uno una idea de qué tiene la ciudad. Y al día siguiente, como siempre digo, pues al día siguiente ya que cada uno vaya a profundizar en ese monumento, ese museo que quiera ver con más tranquilidad.
Pero no todo el mundo, supongo, de los que nos están escuchando, conocerían que esto nació aquí.
Está claro que con el nombre y la marca City Sightseeing, porque desde el primer día la idea de nuestro presidente era poder estar en el mundo entero enseñando al mundo, igual que hemos enseñado Sevilla al mundo, queríamos que el mundo entero conociera City Sightseeing a través de estos autobuses descapotables, que ya no solo son autobuses, también tenemos barcos, tenemos trenes, y alguna sorpresa que queremos presentar el año que viene de un modo de transporte diferente, hace que esto, como digo, sea ya casi algo dentro del panorama de una ciudad. Es decir, que cuando vemos una ciudad y no existe City Sightseeing es como algo extraño.
¿Y en Andalucía dónde tenéis?
En Andalucía estamos en Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Benalmádena, Nerja... Creo que no me dejo nada. Córdoba,
creo que lo he dicho. Una presencia, sí, has dicho Córdoba. Una presencia Supongo que Granada también estáis.
Granada estuvimos en su día y estamos trabajando para volver.
Porque por el problema, por el diseño de la ciudad, ¿no? A lo mejor es más complicado.
Prefiero no comentar cuál es el problema de Granada para nosotros, ¿no? Pero bueno, que la idea es que estamos trabajando.
Si quieres largar, larga, ¿eh?
Y creo que en el año 25 puede ser que volvamos a Granada. Vale.
Bueno, voy a saludar también, estamos conociendo de todo, el aspecto solidario de las empresas, que dice mucho de ellas, pero también pues la historia como esta de los autobuses que nacieron aquí en Sevilla, o el proyecto nació aquí. Vamos a hablar ahora de la casa Ronald McDonald, y para ello está con nosotros Francisco Javier Pavo, es director de la casa Ronald McDonald. Y él nos quisiera que nos cuente, ya nosotros sabemos más que ustedes, pero en qué consiste esa casa. Bueno, Francisco Javier, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Gracias. Cuéntanos qué es la Casa Ronald McDonald.
Bueno, la Casa Ronald McDonald es de Sevilla, es un programa de la Fundación Infantil Ronald McDonald, en el que trabajamos por el bienestar y la salud de menores y familias, ¿no? En concreto, acogemos a familias que por la enfermedad grave de uno de sus hijos o de sus hijas se tienen que trasladar a Sevilla, algunos de los hospitales de referencia. Nosotros le ofrecemos un recurso habitacional gratuito y un apoyo emocional a través de actividades, talleres y bueno, muchas cosillas que les ofrecemos a todos ellos en el programa.
Y tenéis entonces una residencia donde, como si fuera, digamos, un hotel para entendernos, donde acogéis a la familia de personas que van a estar durante un tiempo en el hospital.
Efectivamente, tenemos una ubicación tipo residencia con 20 habitaciones donde podemos acoger hasta 20 familias de forma simultánea, con diferentes zonas comunes y de ocio para las familias, donde nuestro objetivo es normalizar la vida de estas familias que están pasando por un proceso muy complicado, ¿no? Tenemos un convenio firmado con el Servicio Andaluz de Salud y trabajamos de la mano con ellos. Es decir, son las áreas de trabajo social de los distintos hospitales de referencia los que valoran los casos de las familias que llegan por este tipo de causa, enfermedades graves, y ellos mismos nos solicitan las derivaciones que nosotros atendemos de forma ágil, habitualmente o normalmente eso el mismo día, ¿no?
Y esto, me habías dicho que llevabais 5 años, ¿no?
No, nosotros en concreto en Sevilla inauguramos en el 19 de enero de este año.
Ah, de este año, 5 meses entonces, o algo más.
11 meses más o menos.
Y ¿cómo, bueno, dices que el sistema sanitario es el que os dice esta familia no tiene recursos para acompañar al enfermo que vamos a tener aquí? ¿Y quién lo paga?
Pues, a ver, nosotros, como decimos, pertenecemos a la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Que es de McDonald's, ¿no?
McDonald's es nuestro patrono fundador y nuestro principal donante, pero la realidad es que en un porcentaje muy alto de los gastos que se generan en la fundación tenemos que conseguirlos a través de autofinanciación. Nosotros somos una organización independiente, pero que vamos de la mano de McDonald's, evidentemente, pero tenemos que buscarnos un poco la vida pues a través de donaciones, organizamos eventos. Bueno, pues estamos intentando que la administración pública también pueda ayudarnos en este camino y bueno, pues todo lo necesario para que el confort y la normalidad en la vida de esta familia sea lo mejor, ¿no?
Esta casa Ronald McDonald, ¿existe también en algún otro lugar de Andalucía experiencias como esta o de España?
Sí, bueno, la Fundación Infantil Ronald McDonald empezó a funcionar en España hace 26 años, con la primera casa en Barcelona. Actualmente somos 5 casas. Y casualmente Andalucía es la única comunidad autónoma que dispone de 2. La primera se inauguró hace más de 12 años en Málaga y nosotros que hemos abierto las puertas hace pues escasamente 11 meses.
Pues nada, que tengáis mucha suerte porque me parece que la labor que hacéis es magnífica. Hay algunas otras, a nosotros nos han llegado algunas otras iniciativas, sobre todo para traer, que es un poco lo mismo en el sentido de traer niños de otros países, de terceros países, de África sobre todo, América, que no pueden operarlo, cuando los traen aquí, pues se mueven para buscarle casa a los familiares, que es lo que hacéis vosotros de una manera más estable y más continuada, ¿no? Así es que tengáis mucha suerte y hoy que habéis venido a echar una mano.
Bueno, nosotros hemos venido porque Coca-Cola y la Asociación de Hosteleros son colaboradores nuestros y nos ofrecieron en su momento, dentro de esa idea nuestra de normalizar la vida de la familia, nos ofrecieron la posibilidad de cedernos, de donarnos la cena de Navidad y de fin de año para las familias que estén alojadas en la casa.
Para las familias que están. O sea, que tú has venido por la comida para las familias que están. ¿Cuántos tenéis alojados?
Actualmente tenemos 14 familias. Esto es muy dinámico, de un día para otro
va cambiando.
Sí, pero bueno, hemos acogido a más de 250 familias en los 11 meses que llevamos abiertos.
Oye, adelante con esa labor tan magnífica, y también eso nos hace pensar que 14 familias, y habrá muchas más, pero estas que de la que nos hablas van a pasar la Navidad, pues eso, cerca de los familiares que están ingresados, que es otra manera, no nos creamos que todo ni todo es tan bonito ni tan espectacular a veces como nos lo presentan. Gracias por la visita y nada, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y también a Isa Flores vamos a recordar que hoy el autobús que circula, ¿a partir de qué hora?
¿Me has dicho? 4, 5 y 6 de la tarde desde Torre
4 del Oro. 4 y 5 y 6 de la tarde, esos tres que salgan a esa hora.
5 el precio euros por persona, sí. Una hora, hora y cuarto para visitar Sevilla y además colaborar con Cáritas y en este caso con los damnificados de la Dana.
¿Y el dinero del pasaje vuestro cuánto es?
El normal 25 euros.
25 euros, muy bien. Pues nada, que me alegro de saber que una empresa andaluza... Yo creí que esto lo había echado ya a la mano algún fondo de inversión. Me alegro que
vamos a seguir trabajando para que siga siendo.
Señal de que lo estáis haciendo muy bien.
Don Jesús, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos nuestros oyentes y a ti especialmente, Jesús.
Venga, pues nada, gracias por la visita. Adiós.
Gracias.
Seguimos viviendo hoy el programa fuera de los estudios, pero llenándonos de fuerza y de la pasión que pone tanta gente en el trabajo de ayudar a los demás. David Hidalgo, no lo he visto desde que llegamos esta mañana. ¿Dónde estás ahora?
Porque estoy embelesado viendo cómo trabajan estos 60 voluntarios. Se ha formado aquí una muy buena, porque en cada esquina de esta capilla, que ahora ya no es capilla, es un salón de actos, hay una parte del menú. Por ejemplo, esta chica está con los... ¿Tú con qué estás? ¿De qué te encargas?
Del arroz con leche.
El arroz con leche. Entonces viene la gente con las bolsas y tú le echas el arroz con leche y en el siguiente puesto le echan la Coca-Cola.
En el siguiente las aceitunas, los polvorones y así.
Estoy, por ejemplo, con un chico que lleva aquí una maleta que pone comparte, a ver qué pone, comparte la magia, saborea la alegría, que es el eslogan de Coca-Cola. Entonces tú vas con la bolsa a todos los puestos hasta que te rellenan el menú completo.
Claro, tú vas pasando una en una en la cadena de producción y te van y las personas asignadas te van añadiendo la comida.
Hay aquí un jaleo grande, Jesús, pero como ya están las bolsas terminadas, es decir, recordamos, por si alguien se acaba de incorporar, que estamos a la espera de que a las 12 se entreguen 800 bolsas de comida, bolsas cuyos alimentos se han ido descargando, y me gustaría ver la bolsa completa. Estamos aquí con uno de los responsables, que es usted, ¿cómo se llama?
Jorge Espinosa.
Jorge, ¿me puede enseñar una de las bolsas? Porque hemos estado contando cómo se han descargado del autobús los plátanos, la Coca-Cola, la Fanta, sí. Pero ya está la bolsa completa porque los voluntarios han ido puesto por puesto rellenando. Abramos una bolsa.
Sí, pues aquí en lo que es en la bolsa tenemos un par de paquetes de patatas fritas, tenemos plátanos, tenemos dulces navideños, bombones, tenemos refrescos, Fanta, y después, bueno, pues tenemos arroz con leche y un primer plato y un segundo plato para que la comida sea completa.
Primer plato que nos vamos a abrir, pero que ya sabemos, porque nos lo ha contado antes David, el chef, que es el primero una ensaladilla.
Correcto.
Y de segundo un ragú de pollo con portobello. ¿Usted sabe lo que es un portobello?
El portobello suena a italiano.
Yo que soy muy cateto, me han dicho que son unos champiñones.
Ah, pues mira, champiñones de portobello, no está mal, no está mal.
Zanahoria y brócoli. ¿Y sabe usted, me lo han explicado, se lo comento a los oyentes, por qué el ragú es de pollo y no de cerdo?
Pues me imagino que será para tener la precaución y el respeto pues a todas las distintas religiones que no pueden consumir cerdo, ¿no?
Efectivamente, me ha gustado ese detalle porque también habrá gente pues de otras religiones que no serán nuestras, por ejemplo los musulmanes que no pueden comer cerdo, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Entonces ahora mismo tenemos aquí 800 bolsas de comida prácticamente y ¿cuántas personas van a venir ahora a esta cola de comida solidaria?
Pues tenemos previstas que acudan del orden de unas 200 familias o una cosa así, y que van a ir con cada uno con su la bolsa que corresponda.
Recordemos que son familias preseleccionadas. Esto no es una cosa que alguien diga voy a coger comida, sino que hay asociaciones solidarias que han seleccionado a las familias más vulnerables, ¿no?
Exacto, tienen sus censos hechos de personas con los que llevan haciendo su trabajo durante todo el año y bueno, pues llegado este momento pues tienen sus identificaciones y demás pues para que se
lo que corresponde a cada uno.
Entonces las cuentas que me salen, Jorge, que si hay 800 fuerzas de comida y vienen unas 200 personas, a cada familia le daremos 3 o 4 minutos.
En torno a 2, 3, 4, en función de cómo sea cada una de esas unidades familiares.
Te veo muy motivado como resto de voluntarios, la verdad que es muy bonito veros trabajar con el ímpetu que lo hacéis. Para ti, que creo que lo hace varios años, ¿cuál es el momento más bonito de esta mañana?
Pues el momento más bonito es cuando se inicia el reparto y bueno, pues ver las caras de esas personas que realmente necesitan de esta colaboración, de esta ayuda y se van, bueno, pues con una alegría que yo creo que se lo merecen como el resto de las personas,
¿no? Pues eso, Jesús, será en breve, ¿eh? Porque a las 12 ya están llegadas las bolsas, a las 12 empezarán a llegar esas familias.
Y conoceremos a esa gente y el porqué y cómo están y les diremos felices Pascuas también, estaremos encantados. Vamos a seguir presentando a personas, representantes en su mayoría de asociaciones que están colaborando y que vienen por aquí y que nos cuentan también su particular dedicación a los demás. Juan Pedro Álvarez es de la Orden de Malta, tendría que decir caballero de la Orden de Malta, en Sevilla, del corredor de San Juan de Acre. La Orden de Malta tiene presencia en Andalucía, no solo en Sevilla, sino también en Córdoba y en Cádiz. Así es que, Juan Pedro Álvarez, buenos días. ¿Qué significa ser caballero de la Orden de Malta?
Pues, bueno, es un honor porque es una orden muy antigua, del siglo XI. Se creó en la época de las cruzadas, se creó un hospital en Jerusalén para atender a los peregrinos y de ahí luego se fue extendiendo por el mundo entero. Hoy día la Orden de Malta tiene hospitales y otro tipo de actividades en más de 80 países del mundo, ¿no?
¿Y a qué obliga a ser caballero de la Orden de Malta?
A dedicarse a la actividad social, que es lo que hace la Orden de Malta, que atiende básicamente a las personas que no tienen nada, a los sin techo, a los que viven en la calle.
El teléfono que suena es el Dulce.
Sí, pero pues, no se preocupe.
No, pero párelo tranquilamente y no sufra, porque eso le puede pasar a cualquiera, y más en un día como el que estamos. Bueno, su cometido hoy en esta campaña en la que estamos nosotros asistiendo y contando lo que está pasando. ¿Cuál es su cometido? El de la Orden de Malta.
Bueno, hoy la Orden de Malta van a repartir. Nosotros tenemos una serie de familias a las que les damos alimento, además de los que van a comer al comedor.
¿Ustedes tienen un comedor?
Tenemos un comedor social. Damos desayunos en la calle también los sábados y los domingos. Y tenemos un grupo de familias, como 140 o 150. Hoy hay 113 familias. 113 personas de 28 familias de esta zona, sí, a las cuales se le va a dar esta comida del día de Navidad.
Esta comida del día de Navidad. ¿Y el comedor que tienen?
El comedor,
dice que de ¿cuántas personas pueden darle de comer ahí?
Pues ahora mismo la media diaria damos toda la semana menos el domingo.
Sí.
La media ahora mismo son 295 personas diariamente.
¿Eso quiere decir que este año vamos a más o menos?
A muchísimo más, estamos desbordados. Sí, el comedor empezó con 120, 130 personas hace 12 o 13 años y ha ido aumentando. Y el récord lo estamos batiendo desde hace 2 o 3 meses.
Ya. ¿Y de cuántas nacionalidades?
Uf, de todo. Hay españoles, puede ser entre un 40 y un 50%, el resto son del mundo entero. Hay marroquíes, hay de África bastantes, ahora últimamente senegaleses y mauritanos de los que vienen en las pateras, y muchos sudamericanos también, ¿no?, de América Latina, ¿no?
¿Y ustedes de dónde, cómo financian? Porque darle de comer a tanta gente todos los días, no solo Sevilla, también Córdoba, también Cádiz, ¿cómo se financian?
Bueno, de muchas maneras, ¿no? Nos ayuda el ayuntamiento, nos ayuda la Junta de Andalucía a través de unas subvenciones, de unos presupuestos que nosotros presentamos y que nos dan el porcentaje que ellos consideran adecuado, ¿no? Luego tenemos ayudas de personas que colaboran con la Orden de Malta, con donativos y tal también. Ahí también nos ayuda mucho el Banco de Alimentos con alimentos, sí, pues para la comida, otras organizaciones también y otras empresas que nos ayudan y con unas cuotas también que tenemos pues para todos los caballeros,
los caballeros y
voluntarios. En realidad caballeros en Sevilla, por ejemplo, no llegamos a 60, pero voluntarios tenemos 500.
¿Y mantienen algún tipo de acto luego propio de ustedes entre la red de caballeros de la Orden de Malta o no?
Sí, tenemos actividades, tenemos 2 capítulos al año en los cuales se hacen nuevos caballeros o nuevas damas, ¿eh? y luego actividades de tipo espiritual, porque hoy día la Orden de Malta es una orden religiosa.
¿Y usted por qué está metido en esto? ¿O por qué se metió? Porque me dice que lleva unos 15 años, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo jubilado 20 años y desde que me jubilé empecé entré a los 6 meses en el Banco de Alimentos.
¿Para echar una mano?
Sí, a echar una mano.
¿Y qué descubrió ahí?
Descubrí la verdad de la vida. Sí, que hasta ese momento yo había tenido un puesto importante en una empresa financiera aquí en Sevilla y cuando empezó mi vida actual, que para mí es la mejor que he tenido desde que salí de... Bueno, tuve una vida profesional muy exitosa y de la que me siento orgulloso, pero mi vida cambió totalmente para bien desde que empecé a ayudar a la gente que lo necesita, que es para lo que estoy trabajando desde hace 20 años. Primero en el Banco de Alimentos, estoy también en la Caridad. En el mes de noviembre atiendo a los acogidos diariamente dándoles de comer. Y en la Orden de Malta, pues voy al comedor un día a la semana, voy a los desayunos de la calle los sábados o domingos que me toca. Y tenemos otras actividades, porque tenemos también un servicio médico para atender a las personas que viven en la calle. Tenemos unas duchas para estas personas para que se puedan estar más.
Pero fíjense, bueno, ustedes, los oyentes, que son muy muy listos nuestros oyentes, habrán dado cuenta de lo que usted ha dicho, tan importante, que usted no se dio cuenta de la realidad o de una realidad que no vemos hasta que no se jubiló y vio lo que esa otra parte de una ciudad o de la sociedad, ¿no?
Es así.
¿Y qué beneficios obtiene usted?
Uf,
¿duerme mejor?
Duermo mucho mejor.
¿Se ahorra medicinas?
No, medicinas sí tomo, porque de todas maneras tengo la tensión alta, tengo problemas de otro tipo, pero bueno.
Pero ayuda...
Pero me encuentro interiormente mejor que nunca.
Ya, ya. Pues, Juan Pedro, nos ha dado usted una lección en 4 minutos.
No, lección ninguna.
Importantísima. Bueno,
la lección nos la dan a nosotros muchas personas que viven en la calle, nos dan lecciones.
Y habrá ahí de todo tipo, usted, de los que viven en la calle, de todo tipo.
De todo.
Gente que,
hay de todo.
Que se lo ha buscado y gente que no ha hecho motivos para merecerse eso.
Exactamente. Sí, sí.
Pues nada.
Pero hay que escucharlos y hay que atenderlos en lo que podamos.
Y a veces ni los escuchamos ni los vemos, o ni queremos verlos, que es lo peor, ¿no? Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por su valioso testimonio, Juan Pedro Álvarez, caballero de la Orden de Malta de Sevilla, que ya han oído, atienden todos los días y dan de comer a unas 200 personas y que ha venido hoy a por ese menú especial para entregarlo a 28 familias de las que ellos saben y conocen que no van a tenerlo si no se lo dan. Gracias por la visita, enhorabuena, le felicito por su, en fin, por su descubrimiento y por lo que usted hace por los demás.
Muchas gracias por la labor que hacen ustedes también. Y recuerdo a Juan Miguel Vega, que es muy amigo mío desde hace mucho tiempo.
Se lo daremos. Gracias. Estamos hoy, ya ven, descubriendo vivencias de gente que hace por los demás. Raúl Pérez es CEO, responsable de la Asociación Avanti Andalucía. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Estaba aquí escuchando a Juan Pedro, con mucha atención, porque no era para menos. Raúl es todo lo contrario en el sentido de edad. Tú eres muy joven, tú estás trabajando, estás en edad laboral.
Sí.
¿Y qué te ha llevado a ti? Bueno, primero cuéntanos qué es Avanti Andalucía.
Bueno, Avanti Andalucía es una asociación sin ánimo de lucro, es una ONG que surge en el año 2004 a raíz de un proyecto de intervención integral que hacíamos en el asentamiento chabolista del Bacie.
Ajá.
El nombre de Avanti Andalucía te podría decir que es porque fuimos a Italia y nos gustó la palabra Avanti, que significa para adelante, ¿no? Que es una palabra positiva, pero realmente es también por Silvio y
Avanti con la guaracha.
Exactamente, que también indica que hay que seguir para adelante con alegría, ¿no? Que es muy importante en las intervenciones sociales que se realizan también mostrar un poco de alegría, aunque las realidades que vemos son bastante tristes y dramáticas, ¿no?
Y vosotros incidís en el Bacie. El Bacie es un asentamiento chabolista, para vergüenza de todos los que vivimos aquí y de los que tienen más responsabilidad y los que menos en nuestra ciudad, ¿verdad? Porque persiste, lo retiraron de una parte que estaba cercana como venía la Expo, pues allí no podía estar, al lado de la Torre de los Perdigones, y lo llevaron pues a extramuros.
Exactamente. Yo cuando llegué aquí a Sevilla, crearon el muro de la vergüenza, que se llamaba, hicieron el muro de la S-30 para que no se viera el asentamiento chabolista. Bueno, estaba creciendo Sevilla como una ciudad a doble velocidad, que es lo que intentamos evitar las entidades sociales que trabajamos en estos ámbitos, ¿no? Porque Sevilla es cierto que está mejorando en muchos ámbitos, pero hay mucha parte de la sociedad sevillana que se está quedando atrás. Y eso pasaba con el asentamiento chabolista del Bacis, que parece ser que se está eliminando poco a poco, pero bueno, yo he visto ya pasar a 4 alcaldes, no sé cuántos presidentes de la Junta, y
Cuántos informes de la Unión Europea.
No sé cuántos informes de la Unión Europea, y el asentamiento sigue estando. Es cierto que con menos familias que cuando yo llegué.
Hay menos familias.
Sí, muchas menos.
Oye, ¿y qué vais a hacer? ¿Recoger hoy comida para llevarles?
No, hoy vienen las familias aquí. Vienen familias aquí. También trabajamos en el Polígono Norte, que como sabes está colindando con el asentamiento, y ahí hacemos bastantes proyectos de intervención social en el polígono con otro tipo de personas, pero todas ellas en riesgo de exclusión, que van a venir aquí a recoger los menús que proporciona Coca-Cola.
¿Y cuánta gente estáis en Avanti?
En Avanti somos unos 12 trabajadores, que más o menos nos mantenemos, y después hay 20 o 25 colaboradores que van pasando por la entidad. Uh-huh. Y bueno, y estamos aquí para entregar esos menús que desgraciadamente se quedan cortos para toda la gente necesitada que hay ahora mismo en la ciudad. No hay que olvidar que en Andalucía, el último informe que ha salido, los 15 barrios más pobres de España, 10 de esos barrios siguen siendo andaluces y 6 de Sevilla. Mm. Entre ellos el Polígono Norte, donde intervenimos, Polígono Norte Bacis.
Sí, estamos hablando hoy porque hemos venido a esta campaña, pero conectábamos con Málaga y también sabemos que en muchos lugares de Andalucía se están haciendo cosas, y gracias a personas como Raúl, como las que estamos conociendo hoy, que hacen posible lo posible y lo imposible para que mañana tengan una comida pues un poquito que se salga de lo puramente normal y luego el resto de día coman.
Claro.
¿Y tú por qué estás metido en esto? Que es lo mismo que le preguntaba a Juan Pedro. ¿A qué te dedicas de profesión?
Mira, yo soy licenciado en pedagogía. Yo vine a estudiar aquí. Yo vine a estudiar pedagogía a Sevilla y de pronto pues el tema social me llamó a mi puerta. Entré como voluntario en este proyecto del asentamiento del Bacis y desde entonces pues ya eso marcó para siempre mi vida, mi filosofía de vida. Y el ayudar a los demás, sobre todo para transformar esta sociedad, ¿no? Que desgraciadamente estamos ya en el 2025 casi y estamos repitiendo patrones, ¿no? del llamado siglo sangriento, siglo XX. Todavía seguimos con guerras, seguimos con una desigualdad enorme, una carestía de la vida que hace que las personas no puedan acceder a lo más básico, el tema de la vivienda como está. Sigue habiendo discursos de odio, discursos contra las personas migrantes, es decir, no me gustaría decir que estamos dando paso para atrás porque mi asociación se llama Avanti, que es para adelante, y es la ilusión que sigo teniendo.
Oye, ¿y encuentras que en algún momento se da el ascenso social, que se pueda salir de ahí?
Sí, ¿lo has
comprobado?
Lo hemos comprobado y el trabajo no queda en saco roto. El trabajo, cuando se aúna el trabajo de las entidades del tercer sector, como somos nosotros, con las administraciones públicas, con vuestra labor también social que hacéis, vuestra labor tan importante pública como medios de comunicación, todo eso influye y cuando se va a todos de la mano, la gente cambia y mejora sus situaciones de vida. Nosotros eso lo vemos diariamente, cómo la gente cambia.
Para que nos quedemos con el lema vuestro Avanti, no nos quedemos solo con ese señalamiento,
claro, no,
con esa realidad.
Y sobre todo con los menores, Jesús, que la clave está en las nuevas generaciones, trabajar con ellos, con los niños más pequeños, que la educación haga su labor, que es educar, y que la educación pública siga siendo un referente en Andalucía. Todo eso hace que al final las nuevas generaciones pues realmente son los que van a transformar la sociedad a un mundo más justo, ¿no?
Raúl Pérez, gracias por la visita. También nuestra reverencia por lo que hacéis, responsable de la asociación Avanti Andalucía. Que tengas una feliz Pascua.
Igualmente, gracias a vosotros. Adiós. Y feliz Navidad a toda Andalucía.